Polifrikis.
Hola, hola, feliz año 2022 a toda la audiencia Polifriki que nos escucha cada semana en este programa en el que hablamos, ya lo sabéis, de todas las cosas que nos interesan de la actualidad del mundo, de los juegos de rol, la fantasía, los juegos de mesa, los cómics, la literatura. Todas esas cosas molonas que denominamos frikis y que como son tantas, pues mira, nos llevamos los polifrikis. Esta semana va a ser el primer programa del año de polifrikis y vamos a hacer una cosa un poquito especial. Y para ello vamos a empezar presentando a los integrantes de hoy del equipo, empezando por desde el Sayeda Gibras. Pablo Jiménez, ¿cómo estás? Feliz año.
Hola, feliz año, Andrés, y a toda la audiencia, evidentemente. Y agotado, pero muy contento. Realmente estamos trabajando muchísimo. Y eso, pues, para los que somos autónomos, trabajar mucho es buena señal.
Cada vez que paso por el Sayeda Gibras veo las estanterías más vacías. ¿Esto no puede ser?
Sí, mañana, yo creo que mañana o pasado voy a acabar vendiendo, pues eso, las estanterías, el mostrador, no sé, papel de fotocopias, algo así.
Muy bien. Desde la Batcueva, Marc Trabé, feliz año. Espero que hayáis hecho un fin de año estupendo ahí en la Batcueva con los vampirillos y los murciélagos.
Sí, hicimos un fin de año así oscuro, con intensidad a lo Nolan y preparando...
A lo Nolan. Tú lo que has jugado es a vampiros.
Nuestros planes. Podría ser.
¿Comen, cómo se llama? ¿Cómo sale? ¿Las uvas? ¿Comen uvas los murciélagos?
Sí, hombre, claro que comen uvas. Lo que pasa es que no comen solo 12, comen las que haya.
Estupendo, me parece estupendo. Y quien nos habla, Andrés Palomino, y hoy somos solo tres porque tenemos a Millán convaleciente y le mandamos un abrazote desde aquí. Esperamos una pronta recuperación y contar con él la semana que viene para las movidas habituales, que nos recomiende algo de Savage World, porque yo estoy echando ya de menos que alguien hable de Savage World en este programa, porque aquí nadie habla de Savage World.
Así no, que... no, para nada, ni de Batman.
Mi pregunta es, hoy hemos planteado hacer un especial de propósitos polifrikis para este año. Mi pregunta es, Pablo, ¿has preparado alguna sintonía para estos propósitos?
Pues no, pero voy a poner la que más me gusta de todas las que ponemos normalmente.
Tres años ya, me parece que llevamos ya de Polifrikis y todavía no te sé decir de qué es esta historia. Lo siento.
Pero... No, tres años de Polifrikis y cinco de Cero en Cordura. Y aún no sabéis cuál es esta sintonía.
No sé.
Esa es la de cine.
Exacto, lo mismo.
La que sea. El caso es que vamos a hablar ahora, hemos hecho una pequeña lista de propósitos, cada uno de nosotros. ¿Qué nos proponemos para este año, para que sea este 2022 especialmente Polifriki? O sea, no vale gimnasio, no vale propuestas laborales así que no tengan nada que ver con nuestras aficiones. Propósitos polifrikis. A ver, ¿quién se presta voluntario para
tú jugar? Mismo, Andrés. Tira.
La escaleta pone que empieza Andrés.
Sí, Andrés.
La escaleta pone que empiezo yo, hay que respetarlo, eso a rajatabla.
Ahí estamos, al menos el primer programa.
Sí, vamos, esa es una intención. Una intención de este año va a ser respetar la escaleta de Cero en Cordura y de Polifrikis. ¿Qué te parece?
10, 9, 8, 7.
Dicho esto, no, vamos a respetar. Yo ya he empezado un poquito con los propósitos para este año. Alguno de ellos ha sido bastante improvisado. Concretamente, el primero es volver a ver todas las películas de la saga de Harry Potter. Y luego empalmar también con animales, bestias fantásticas y dónde encontrarlos. Porque claro, nos meten ahí en HBO Max el especial este del Retorno de Hogwarts, que después hablaremos ampliamente. Y cuando acabas de ver el especial, no puedes hacer otra cosa que no sea una maratón de Harry Potter. No sé si a vosotros os pasa lo mismo.
No, me pasa absolutamente igual, Andrés. Lo vi el otro día en especial y lo estaba viendo y estaba diciendo, ¡ay, tengo que volver a verlas! Y si me da tiempo, hasta volver a leer los libros.
Bueno, yo que sepáis que ya he empezado, empalmé directamente, vi el especial de Retorno a Hogwarts y inmediatamente después ya he visto Harry Potter y la Piedra Filosofal. Así que, ¡pam!, ya llevo una. No está mal.
Bien, bien.
Voy bien con mis propósitos. Después, siguiente propósito es un propósito que compartimos, Pablo, ya lo sabes.
Sí.
Que es hacer la campaña del juego de Vampiro la Mascarada Heritage.
Sí.
Que tiene una pintaza importante.
Sí, sí, ya me, ya me he leído el reglamento, que lo sepas.
Ya está, fantástico.
Van así a ser, que, mira, 21 partidas de campaña y una de prueba. O sea, 22 partidas en total. Sí, sí, sí.
No está mal. ¿Nos dará tiempo en este año de terminarlo? No sé yo, ¿eh?
Tenemos 50 semanas, podemos quedar unas 25. Si no fallamos casi ninguna, igual sí. Bueno, pero bueno, bueno, hay no que probarlo.
Es y algún
día, no, hay que, algún día podemos echar dos, yo qué sé.
También, también. Bueno, bueno. Y dos cosas más para acabar. Voy a ponerme, creo que esto también lo compartimos con Mark un poquito, que es, me voy a poner al día con las series del MCU de Marvel que estaban en Netflix, que no las había acabado de ver.
No, lo compartimos. Yo me he puesto volver a verlas.
Volver a verlas. Ah, está bien. Pues yo las voy a ver, voy a terminar de verlas de cero, empezado por Daredevil.
¿Por qué?
Ah, no, ¿por qué porque será? Hacíais? ¿Por qué será?
¿Habéis no, sido malos? No sé. ¿Habéis sido malos?
No, no, no. Daredevil está muy bien, aparte.
No, no. Y es... Daredevil te la compro. Pero hay alguna otra que, ¿por qué? ¿En serio?
Bueno, necesito en mi vida ahora mismo, y quiero ver la segunda temporada también de Agente Carter, que la primera la acabo de terminar y me ha parecido fantástica, y ahora estoy con Daredevil, pero vaya, que voy a intentar acabar de ver las series del MCU de Netflix. Y, por supuesto, voy a entregar por fin, esto ya estoy, ya, en ello, el libro famoso, después de más de 2 años, solo un capítulo más, mi nuevo libro de recopilación de tiras cómicas sobre series.
Nuevo, dice el chistoso.
Nuevo, es nuevo, sí, va a ser nuevo. Y ya está, esto tiene que entrar en imprenta, en enero entrará en imprenta. Esto es así.
¿Pero seguro?
Hombre, espero que sí. Si no, no, no mal.
No, digo, bueno, yo mira, cuando anuncies que ha ido a imprenta, pondré una sintonía especial aquí en el programa, que te la estoy buscando ahora mismo, porque creo que es una sintonía que se adecua perfectamente.
Tú guárdala para el día que esto suceda, que espero que no sé. Sea de aquí a poco.
Pensaba en el Aleluya de Händel o una cosa así.
Ya. Sí, sí, yo también voy a cantar Aleluya. Dicho esto, cositas, Pablo, ¿cuáles son tus propósitos polifrikis para el 2020?
Bueno, 22, pues eso.
22, la, 22, 22.
Eso es.
Como cruz y raya.
Ahí estamos. Por favor, de verdad, qué referencias se nos hacen falta. Pues mira, evidentemente el primero, pues esa campaña del Vampiro la Mascarada Heritage, que tiene una pintaza interesante, que el juego además me parece muy bien construido y el modo campaña creo que le puede dar un punto muy interesante. Muy interesante. Y bueno, además, si somos pues las 4 personas que hemos dicho que lo íbamos a jugar, pues siempre es agradable estar con esas otras 3 personas. O sea que me gustará. Por otro lado, voy por orden de importancia, más o menos. Luego quiero probar también cosas nuevas en rol. Igual tendré que buscar el grupo adecuado, pero me gustaría probar más juegos indies. Algunos PBTA que no he probado y que me parecen súper interesantes y que quiero jugar, que los he leído, pero no los he jugado y, ostras, pues quiero jugarlos tú, me apetece mucho. Uh-huh. Bueno, varias cositas de estas, así ahí que se van un poquito...
¿Vas a poner gafapástico rolero?
No. Eso lo probaré, pero no lo explicaré. Pues, si sale bien, pues igual sí lo explico.
Sí, espero que en Polifrikis nos vayas informando.
Alguna cosita explicaré, alguna cosita. Si encuentro el grupo adecuado, he de encontrar el grupo adecuado. Luego tengo un proyecto este año y quiero dedicarle algunas horitas a ver si las consigo sacar de algún lado. Pero tengo un proyecto con un amigo al que quiero muchísimo, una persona tremendamente especial. Y es un proyecto que tenemos a medias. Y es un proyecto que tengo con Óscar Recio, que además es el oyente y mecenas de este programa. Y al cual desde aquí le envío un abrazo enorme porque llevamos con el proyecto medio arrancado desde hace como 6 meses. Y no hay manera de tener tiempo para dedicarle. Oscar ha ido haciendo algunas cositas, yo me lo he mirado, pero realmente quiero sacar el tiempo de donde sea para ese proyecto, porque es una cosa muy chula, no quiero desvelar nada. Vosotros que estáis viendo mi fondo de escritorio, algo tiene que ver, y con eso os doy una pista, con mi fondo de escritorio.
Monopoly.
Eso es, perfecto, muy bien, El Monopoly de Bob Esponja queremos hacer.
Ya existe.
Sí, seguro. Quiero recuperar algo de tiempo para leer. Este año estoy un poquito defraudado conmigo mismo. No he podido leer todo lo que yo quería. Me he quedado en 30 y tantos libros y eso para mí es estándar bajo. Normalmente, a ver, aclaro que normalmente yo soy lento de leer comparado con María. Yo leo entre 50 y 60 libros al año. María normalmente dobla esa cifra. Pero bueno, a ver si consigo robar tiempo de alguna cosa para leer. Y finalmente, poner en negro sobre blanco, o sea, escribir ya y un proyecto rolero que tengo, buscar unos cuantos grupos de playtesting y probar a ver qué tal funciona. Que no tiene nada que ver con el que habéis probado alguno de vosotros. No sé si Andrés lo probaste. Mar seguro que sí.
No
llegaste a probarlo, pero no me acabo de convencer y al empezar a hacerle cambios surgió otra idea y esa idea es la que he ido trabajando más últimamente, pero no quiero desvelar nada hasta que no haya podido escribir un poco y haberlo probado un poquito. Pero bueno, que es también, que es muy indie y muy, muy rarito y muy cosa de esas que me gustan a mí, que Mark directamente cuando probó el juego, el primer proyecto, dijo, no, si es que esto solo lo podías haber hecho tú. Pues un poquito en esa línea.
Muy bien, mucho hype y mucha faena te estás poniendo ahí, Pablo, vamos a ver.
Yo no sé estar sin hacer cosas, Andrés. No me he aburrido en mi vida, no voy a empezar ahora.
Fantástico. Y Mark, me parece a mí que no se queda atrás. ¿Qué tienes de propósitos, Mark?
A ver, yo me he propuesto varias cosas. La primera, gozar de la nueva peli de Batman. Ahora ya no está en mis manos todo, pero bueno, ahí lo intentaremos.
Goza. No sé si gozarás o sufrirás, porque como será todo así intenso y... ¡Oh!
Claro, a eso iba. Luego me he propuesto visitar tantos eventos de juegos de mesa como me sea posible y de cómic, ya que añadimos.
¿Sabes dónde podría ser?
¿Dónde?
A Essen, porque así nos puedes explicar durante todo el año lo que has hecho en Essen.
pretendo volver a Essen, pretendo ir a Birmingham y pretendo ir a varias por aquí, por España. Y además, los dos propósitos que son los que... Uno es el que me hago cada año y no consigo cumplir nunca, que es conseguir echar cada mes una partida de un wargame. A mí me gustan muchísimo. Normalmente me cuesta horrores encontrar con quién jugar o el tiempo para poder hacerlo, porque suelen ser partidas largas. Yo me he propuesto que este año lo conseguiré. Ya os anuncio que va a durar prácticamente lo mismo el propósito que el propósito de Andrés de seguir las escaletas. Y luego, además, seamos sinceros, Andrés se lo saltará antes. Y luego tengo una actividad sacada de la idea de Jordi Roca, de sus partidas gigantes. Pues bueno, pues he montado, tengo el material con un tapete de neopreno enorme, tengo un montón de naves y tal, y quiero probar el sistema que he creado para una partida de combate simultáneo para el juego de X-Wing. Para 16 jugadores.
Madre mía.
Y en plan batalla de varias horas o de todo un día, y en plan, pues si cae un jugador puede entrar otro. Y ala, ir echando partida por bandos, y al final del día pues el bando que haya conseguido más puntos es el que ha ganado.
Muy bien, pues tiene buena pinta. No está mal, ¿eh? No está mal. También unos cuantos eventos. Va a ser un año, yo creo que interesante, que vamos a poder, esperamos, cruzamos los dedos, volver a los eventos presenciales y hacer muchas cosas en común. Una de compartir espacios, jugar partidas, compartir mesas. Tenemos muchas ganas de todo ello y de compartir nuestras aficiones. ¡Ay! Juntarnos otra vez. Vamos a ver si este 2022 es un poquito mejor que el 2021.
Estoy golpeando madera.
Ahí, sí, yo también, ahí la cabezota. Y dicho esto, vamos a hablar de los temas que toca esta semana. Vamos a empezar por los libros. Esta es la segunda vez que suena hoy, ¿no?
No.
¿Es la misma? No sé, de verdad. En fin, me engañáis ya. Pablo, nos vas a hablar de una saga de libros que está especialmente de moda por su adaptación a la a serie, ¿no?
Por eso mismo os hablo de ella. Dudaba entre hablar de esta o de otro libro, pero el otro libro me lo voy a guardar para la semana que viene. Y esta vez voy a hablaros de una saga con 15 libros publicados.
Casi nada.
Estoy hablando de La Rueda del Tiempo, con 11 libros escritos por Robert Jordan y los tres últimos escritos a partir de las notas de Robert Jordan por Brandon Sanders. Recientemente, con motivo de la aparición o del estreno de la serie en Amazon Prime, bueno, pues Minotauro se ha lanzado a reeditarlos todos. Ahora mismo se pueden encontrar los 15 libros, la saga la componen 14 libros y luego uno finito, en comparación con los otros, que es una precuela. Y la verdad es que es una serie que empieza bien, arranca bastante bien. Los 3, 4, 5 primeros libros te enganchan. Luego se nota una cierta pausa, un cierto pequeño bajón a partir del libro 7, 8. Pero consejo para aquellos que la empecéis, aguantad, porque ese bajón se empieza a recuperar un poquito y luego aparece en el libro 12, aparece Brandon Sanderson, recupera la trama, le pega una patada para arriba y la pone 12, el 12, el 13 y el 14. Son muy, 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 muy interesantes, como no podíamos esperar menos del señor Sanderson. Una serie que es para tomársela con calma, para leerla, pues mira, perfectamente a lo largo de un año. En el club de lectura del Selle de Llibres de la librería vamos a comentar precisamente el primero de ellos, pues ahora en un par de semanas, o sea, la semana que viene lo comentaremos, y a ver qué les ha parecido a los integrantes y las integrantes del club de lectura. De momento a una creo que le ha gustado porque ya se ha comprado el segundo.
Bueno, eso es buena señal.
Se ha acabado el primero, se ha comprado el segundo, y la verdad es que, bueno, pues son unos libros que recomiendo, que están muy entretenidos.
Para las personas que no sepan nada de esta saga literaria, ¿podrías explicarnos un poco de qué va?
Mira, es un mundo de fantasía en el cual aparecen una serie...
¿Una rueda?
La rueda... Lo de la rueda del tiempo es porque se dice que hay un ciclo que va repitiéndose a lo largo de los siglos de alzarse el bien y luchar contra el mal y caer el mal y volver a aparecer y derrotar al bien y cosas así como muy cíclicas. Pero básicamente es una historia que igual os suena, son las aventuras de unos jóvenes que se ven enfrentados a que uno de ellos será el dragón renacido, que es quien traerá la ruina a la humanidad o la salvará del peligro extremo, algo que no habíamos visto nunca en fantasía, por supuesto, no nos habíamos encontrado
apenas,
nunca.
Ni en ciencia ficción, ni en space opera, ni en
exacto.
Nada.
Es guiado. Muy interesante el papel de la mujer en estos libros. Las Aes Sedai son las magas de estos libros. Entonces, bueno, pues van narrando toda una serie de historias. Evidentemente, esos compañeros se irán separando, convirtiendo la historia en una auténtica novela río, en el cual tenemos distintas tramas sucediendo de forma simultánea en distintos lugares. Se van entrecruzando y volviéndose a abrir. Y muy muy entretenidos. Yo reconozco que en el 7 necesité un descanso en el séptimo libro porque ya se me hacía largo, se me hacía tedioso, se me estiraba demasiado. Pero bueno, yo recomiendo eso, leer uno o dos, dejar una pausa, leer otra cosa en medio, irte a por el 3 y la saga vale la pena. Vale la pena a quien le gusten las sagas de fantasía épica, pues tremendamente épica. Y cada vez más compleja y con más personajes y tal. Y es eso, se enfrentan a unos misteriosos seres malvados y es ver quién es el dragón renacido, quién no lo es, qué hace con su poder, si realmente se convierte en un corruptor o en un salvador. Y bueno, pues eso, para los que nos gustan las sagas de fantasía épica, muy, muy interesante y muy accesible a nivel de texto, a nivel literario. No requiere excesivo esfuerzo. Eso sí, a nivel de peso, los libros son de 600, 700 páginas cada uno. O sea que buscad una estantería fuerte para que los aguante los 15, pero vale la pena, es muy entretenida y muy recomendable.
Pues no está nada mal. He de decir que le tengo bastantes ganas a la adaptación de Amazon Prime. Ahí, así que en cuanto pueda le voy a echar.
La he empezado a ver y no me ha disgustado. No diré que me parece la mejor adaptación, pero no me ha disgustado. Y sabe mezclar elementos, al menos en los dos primeros episodios, ves que te va introduciendo elementos que aparecen en realidad entre los dos primeros libros, pero lo hace de una forma, así como por ejemplo con The Witcher, si no habías leído las novelas, te encontrabas un poco perdido, porque mezclaba cosas y no sabías, unas eran en el pasado, otras en el presente. Aquí sí que ha sabido mezclarlo de una forma bastante orgánica y se entiende bastante bien. Ahora eso sí, te ha de gustar mucho la fantasía épica, si no... La magia es muy bonita en la serie. Voy a decir
muy
eso.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues le echaremos una ojeada. Ya sabéis, si queréis estos libros, los publica Minotauro, ¿no? Según
eso
dicho.
Es. Eso
y
es.
Son los... fáciles de conseguir, ¿no?
Sí, en el sello los tenemos los 15. Y la verdad es que muy, muy, muy entretenidos. O sea, ya sabéis, os vais a la web elselledegibras.com y allí los vais a tener todos.
Pues estupendo, pero en el Salle de Libras no solo hay literatura de novelas y de libracos con mucha letra, sino que también hay cosas con dibujicos. Vamos a los cómics. En Polifrikis hay que reconocer que a veces somos insistentes y nos repetimos un poco con ciertos autores y ciertos títulos. Hay que decir que somos insistentes. Y hoy Mark va a recuperar un título, de hecho, que Pablo ya lo había mencionado en algún programa, en una recomendación de estas rápidas que hacemos de vez en cuando, si no me equivoco.
No hace demasiado, ¿eh?
No hace no. demasiado.
No, de hecho, a raíz de eso me la compré, pero como solo fue un comentario de ¡fop! Ahí queda recomendación rápida, dije, bueno, pues lo vamos a tratar con mayor profundidad.
Pues tú mismo, explícanos.
Bueno, pues yo he traído Nieve, Cristal, Manzanas, que es un cómic, obra de Neil Gaiman y de Colin Duran, que básicamente lo que hace es adaptar un pequeño relato de adaptar al cómic un pequeño relato de Neil Gaiman, en el que la historia se nos presenta desde el punto de vista de la reina, de la bruja, de como queramos llamarle, en el que nos presentan una historia muy distinta a la que veníamos acostumbrados a oír de Blancanieves y de la manzana y del príncipe. Es un cómic y un relato muy adulto, para nada recomendable para como lectura infantil, en el que se insinúa abiertamente, aunque no se llega a afirmar ni se llega a salir la palabra, que Blancanieves en realidad es un vampiro. Es un personaje muy malvado, con una serie de poderes.
¿No vendría a ser un spoiler gordo?
No. No, porque se insinúa desde el principio, o sea, se empieza a contar desde el principio. Lo que sí sería un spoiler sería contar toda la historia que hay interna entre la relación entre la madre, porque es reina y es la madrastra, digamos, y el personaje de Blancanieves, la figura del rey, la figura del príncipe, en la que, son todos personajes bastante oscuros, con unas pulsiones dignas de hacer terapia a todos. Eso sí, es una ilustración de tono muy, muy clásico. Pablo, también supongo que te la miraste en su momento.
Sí, sí. Me la leí mucho.
Yo le he echado un vistazo y realmente me ha llamado mucho la atención la ilustración, porque tiene un rollo de Art Nouveau súper chulo.
Sí, la mayoría de las páginas sí. Hay otras que tienen un tono más oscuro, más de cómic más moderno, que responden al tipo de o a la escena que están narrando, pero mayoritariamente sí, tienen ese aspecto de Art Nouveau. Todas las páginas, muchas de las páginas son de ilustración a página completa, en la que no solamente ocurre una acción, es decir, dentro de ese mismo cuadro pictórico ocurren varias acciones o pueden aparecer el mismo personaje varias veces, pero eso sí, la composición es absolutamente global y es una auténtica maravilla. Es decir, es una de estas cómics que Pablo lo comentó, yo me había leído el relato hace tiempo, además apareció... Me picó mucho la curiosidad porque coincidió que Pablo lo recomendaba justo en el momento en el que yo me estaba leyendo otro libro que había recomendado Pablo, que es la historia pop de los vampiros, en el que hacen un análisis de este cómic muy, muy, muy interesante, sobre todo por todo lo que simboliza y todo lo que representa, pues a través de la sexualidad, a través del erotismo, a través de las perversiones, en este caso no sexuales, sino en sentido de persona malvada. Y es muy interesante ver este papel en el que los dos personajes potentes son los dos personajes femeninos que tienen sus propias ambiciones, sus propias intenciones y sus propias motivaciones que para nada dependen de ningún personaje masculino. Y eso también es refrescante.
Pues muy bien, esta recomendación, de nuevo, Nieve, Cristal, Manzanas, nuestro querido Neil Gaiman y ilustraciones de Colleen Doran. Estupendo, Planeta Cómic publica, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues estupendo, pues con estas dos recomendaciones en papel vamos a cambiar y vamos a ver qué hemos empezado a ver este año en las pantallas. El final de diciembre y el principio de enero son unas fechas en las que pasamos mucho tiempo en casa y que las grandes compañías del entretenimiento están aprovechando para hacer grandes, grandes estrenos. Y hay que decir que los polifriques y las polifriquis tenemos mucha faena, se nos acumulan las cosas para ver. Ya la semana pasada ya comentamos la nueva de Matrix, la de Spider-Man, estamos muy a tope. Y el día 1 de diciembre, la plataforma HBO Max, llevaba tiempo ya haciendo un poquito de hype con uno de estos eventos que se están haciendo últimamente con los productos audiovisuales que llegan a los 20, a una cifra, normalmente 20 años, que es un especial, un reencuentro, como hicieron hace poco con Friends, por ejemplo, que también tuvo muchísimo éxito, el del reencuentro de Friends. Ahora nos han ofrecido un reencuentro también muy esperado, como es Retorno a Hogwarts, con el casting original de Harry Potter en las películas, volviendo a los emplazamientos, los escenarios de Hogwarts y de muchas de las películas, que hay algunos que se conservan y que se pueden visitar y los han reproducido y recreado para hacer una serie de reencuentros de los actores y actrices protagonistas de la saga, los que al menos los que permanecen con vida, por supuesto, y también los directores de las películas, empezando por Chris Columbus, que se hizo las dos primeras, luego Cuarón y alguno más, Mark Williams, no, ¿quién más? Los de las últimas, no me acuerdo los nombres, pero salen todos los directores. Y bueno, pues nada, que con nueva tradición de fin de año, el día 1 se vuelve a Hogwarts y se mira el especial Retorno a Hogwarts. Yo la verdad es que hice el ejercicio y ya sabéis que yo los libros no es una cosa que haya leído, los libros de Harry Potter, pero
muy
las películas
mal,
sí,
muy mal,
ya lo sé,
mal,
ya lo sé que muy mal, pero yo soy de las películas. Mira, las películas de Harry Potter me molan mucho, me gusta la estética, me gusta las historias, los personajes, y realmente es un reencuentro muy, muy, muy emocionante, empezando por los tres protagonistas. Al final, todo este reencuentro, este especial, se centra mucho en el encuentro entre Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grint. Básicamente Harry, Hermione y Ron, este trío que vemos, y con imágenes aparte de los castings y de las ruedas de prensa y de los rodajes y making-offs de las diferentes películas, como a lo largo de 10 años fueron creciendo y, bueno, pues un poquito todo este elenco de actores formaban pues una pequeña familia. Y realmente es muy emotivo, porque realmente sí, realmente son niños que empezaron de muy, muy pequeños y se fueron creciendo en pantalla y hacen reflexiones bastante interesantes sobre lo que supuso para ellos, que muchas de las cosas pues no fueron fáciles, especialmente para Emma Watson, que explica algunas cosas que, bueno, que no llevó bien el tema de la fama y de, bueno, pues suponer pues una notoriedad tan, tan grande. Y bueno, y se ve realmente, se transpira mucho estas entrevistas y estos encuentros, un cariño muy grande entre ellos y cómo dotaron a los personajes de Harry Potter de gran parte de su persona, y se confundía un poquito en algún momento dónde está el personaje durante muchos años. Pues mira, pues fueron Harry, fueron Hermione y fueron Ron, y aportaron muchísimo de sí mismo y crecieron en este entorno, que es una pasada. No sé si vosotros habéis echado ya una ojeada a este documental.
Sí, lo vi también el día uno, tal como salió, porque le tenía muchas ganas, la verdad. Yo soy un fiel admirador de la obra de J.K. Rowling, y le tenía ganas. Además, he visto todas las películas. Sí, decirte que me dio un poquito la sensación de que Rupert Grint queda como un poquito en segundo plano.
Nah, es decir, sí, sale bastante rato.
No por el tiempo en pantalla, sino porque ves que la relación entre ellos, pues quizás había más relación con, ¿cómo se llama el actor este? Que me parece fascinante. El que hace de Malfoy, de
Tom Felton.
Tom Felton, exacto.
Sí, Draco. Sí.
La relación, pues, entre Emma Watson, Daniel Radcliffe y Tom Felton me parecía incluso más cercana entre ellos. Quizás por afinidades personales, ¿eh?
Hombre, no sé, tienen Rupert Grint y Emma Watson una escena en la que se explican que son como familia y que se ven muy poco, pero que tal, que es muy emocionante, que se ponen los dos a llorar.
Sí.
Yo reto a cualquier Potterhead a intentar no llorar viendo eso, porque vale. Es una cosa
Y la verdad es que, y la relación incluso con los actores adultos, ¿no?
Sí.
Que habla mucho, sobre todo es maravilloso el cómo hablan de, pues bueno, de los distintos directores, de cómo ellos les fueron tutorizando y guiando y llevando por todo este mundillo. Impresionante la Helena Bonham Carter, que todas las películas que sale parece que hace de loca o algo así, y la ves hablar y bueno, que prácticamente les hacía de madre, o sea, los mimaba y los cuidaba de una manera increíble.
Y después improvisaba mucho en plató, que eso también es, en el rodaje. Sería, bueno, tú haz lo que quieras. Y se ponía ahí ella toda loca y hacer sus cosas y muy bestia, está muy bien.
Y
haciendo muchas bromas con los actores infantiles.
Sí, eso es. Y luego, por ejemplo, el papel... Ay, se me ha ido el nombre, de verdad. Mira que este actor, el que hace de Sirius...
Jason Isaacs.
No, el que hace de Sirius Black.
Ah, no, Sirius Black, no, ¿cómo se llama? Sí, hombre.
Se me ha ido el nombre, por favor.
Gary Oldman,
que realmente se metió bajo el ala Daniel Radcliffe y fue guiándolo casi como si fuera de verdad su padrino, ¿no? Aquello de...
Es muy interesante como los actores adultos profesionales han ido pues guiando con, pues eso, pues consejos, de manera que han ido formándolos como actores. Y bueno, pues los jóvenes, Daniel Radcliffe, Emma Watson y tal, explican cómo se fueron formando como actores. Y es muy, muy, muy interesante esta evolución. También a mí me gusta mucho la figura de Chris Columbus, que es un director que tiene muchísima experiencia con niños. Recordemos que es, por ejemplo, el director de Solo en Casa, las películas de las dos primeras. Y claro, en las dos primeras películas eran muy peques, es que tenían 10 años, 11 años.
Sí, es que yo creo que escogieron al director perfecto para esas dos primeras películas con Chris Columbus.
De hecho, explica bastante que fue Chris Columbus, su hija le convenció para que se leyese las novelas de Harry Potter, y él lo estuvo postergando en plan, no me apetece, y cuando las leyó, pues fue a convencer a J.K. Rowling para que le permitiese pues intentar mover las adaptaciones, y fue evidentemente un gran exitazo. También es interesante ver el papel de la Rowling precisamente en este documental, porque durante el desarrollo ya hubo un cierto distanciamiento de los actores, después ya sabéis, de las posturas de Rowling, el tema, bueno, pues sus opiniones en redes sociales alrededor de bueno, del tema de las trans y, bueno, todo una serie de declaraciones bastante fuera de lugar que se ha hecho ella, una cruzada personal. Y entonces muchos de los actores y actrices de la saga se han desmarcado totalmente y consideran que hay que distinguir a Rowling de Harry Potter
de la
y que
obra.
Los valores de Harry Potter son distintos de los que promueve la propia Rowling. Y en este documental la presencia de Rowling yo creo que es muy escasa precisamente por eso. No les han llevado a Rowling allá.
No hay ningún tipo de interacción con ella. Es decir, así como hay encuentros entre los distintos actores y con algunos directores y tal, con la Rowling en ningún momento ninguno de los miembros del rodaje interactúa con ella. Ella sale sola dando sus explicaciones y sus cosas.
Sí, sí, es bastante curioso. Realmente vale mucho la pena, si sois fans de la saga de Harry Potter, de las películas, que veáis este documental. Yo me quedo con las declaraciones, bueno, que mira, se me salta la lagrimita, como aquel que dice de Robbie Coltrane, el sí. actor que hace de Hagrid a lo largo de la saga, y su reflexión sobre el personaje, un personaje que lo considera como una parte de sí mismo, y hace la declaración de, bueno, yo creo que esto de aquí a 50 años, las películas de Harry Potter, se seguirán viendo y se seguirán disfrutando por niños y niñas de todo el mundo. Dentro de 50 años yo no estaré, dice, pero Hagrid sí que estará. Y con eso, se viene abajo, tremendo. La verdad es que está muy, muy emocionante. Mark, tienes que verlo si no lo has visto ya.
Tengo que encontrar el tiempo para verlo, porque la verdad es que no he tenido... En el único momento que he dispuesto de poder hacer una cosa así, elegí irme al cine con mi familia.
Muy bien, muy bien. Pero ya tendrás tiempo. Dicho esto, el especial de 20 aniversario de Harry Potter, Retorno a Hogwarts, lo podéis ver en la plataforma HBO Max. Vale. Después, también quería comentar otro de los estrenos. Bueno, es un estreno ya de diciembre, de manera que ya entra dentro de la carrera de lo que vendrían a ser los Oscars de este año, de este 2021, que es una producción de Netflix que está dando bastante que hablar, que se llama Don't Look Up, no mires arriba. Es una de estas que Netflix estrena en su plataforma. También se puede ver en pantalla, si no me equivoco, en cines, pero que la ha estrenado directamente en su plataforma. Y es una peli protagonizada por Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio, junto a Meryl Streep y Kate Blanchett, y bueno, un elenco brutal de actrices y actores. Ron Perlman, Timothée Chalamet, que está en todas las películas ahora mismo, bueno, un montón. Y que es una de esas comedias que hablan sobre la actualidad, interpretan la actualidad, que te quedas un poquito cuando la ves, en plan de, ay, me estoy riendo, pero...
Pero igual no me hace tanta gracia.
Igual podía pasar de verdad y realmente muchas de las cosas se puede interpretar como una reflexión de, bueno, pues desde la política y desde el poder de las redes sociales a los gobiernos, los intereses económicos y cómo el mundo se puede ir al traste por culpa de una mala gestión de nuestros líderes. He de decir que a mí me ha gustado. La película va sobre unos científicos que descubren que un gran meteorito se acerca hacia la Tierra, y un meteorito de estos que son capaces de destruir el planeta, como el que hizo desaparecer a los dinosaurios, pero más gordote. Entonces alertan a la comunidad internacional y bueno, tratan de hablar con el gobierno para ver qué pueden hacer para salvar a la humanidad. ¿Qué pasa? Que evidentemente, pues primero les cuesta muchísimo que les hagan el más mínimo caso, los toman a pitorreo porque no son de una universidad de prestigio reconocida. Y una vez que consiguen que la presidenta de los Estados Unidos, interpretada maravillosamente por Meryl Streep, les haga un poquito de caso y comprueben de que efectivamente no es una locura de unos frikis que se han inventado aquí una movida y es un invento, pues bueno, pues empieza toda una campaña de intereses económicos y políticos de a ver qué hacen con ese meteorito, si mandamos unos misiles nucleares que desvíen la trayectoria, si hacemos una cosa conjunta con el mundo, si de repente hay una opción de, bueno, pues destruirlo en trocitos y aprovechar los materiales que tiene para hacer móviles, esto, una iniciativa de un multimillonario que no tiene en absoluto nada que ver con los señores de Amazon ni de Tesla ni estas cosas. Identificaréis a muchos personajes, tanto Trump como los multimillonarios propietarios de Bezos, toda esta gente. Elon Musk, sí, exacto. Hay una crítica bastante, bastante feroz a todo este tipo de perfiles de gente. Y bueno, habla un poquito de los medios de comunicación, cómo tratan a los hombres y las mujeres. Por otra parte, también hay muchos temas en esta peli, muchos temas de actualidad que realmente nos llevan a reflexionar. Cómo representa que Jennifer Lawrence es la descubridora, pero en cambio le dan todo el mérito a su compañero, el hombre, que interpretado por Leonardo DiCaprio, y la invisibilizan a ella y la culpabilizan y le hacen por total, porque es una científica mujer, y entonces, bueno, hagamos más caso a este científico sexy que tenemos aquí. Hay muchas reflexiones bastante interesantes. Yo os diría que esto es, a ver, no están inventando nada. Esta película ya la hizo hace años Stanley Kubrick. Y se llamaba Doctor Strangelove, y aquí pues básicamente el director de esta peli...
A ver, discrepo un poquito, Andrés, porque creo que tiene muchísimo que ver, hay que irse un poquito más atrás, tiene muchísimo que ver con Primera Plana.
¿Primera Plana? Mira, esto no lo tengo visto. A mí...
Uy, pues Primera Plana es un peliculón. Yo os estaba dejando hablar porque no he tenido la oportunidad de ver esta todavía, aunque la tengo nada de pendientes, pero Primera Plana es un peliculón.
Primera Plana es una película clásica, blanco y negro, vamos a aclarar.
Cary Grant, ¿no?
Cary Grant, pero es el... encuentran a un fugitivo acusado de un crimen y cómo los intereses del periódico y de la prensa, de con tal de vender ejemplares, es alargar el sufrimiento innecesario de una persona, poner en duda su inocencia o su culpabilidad, todo por vender periódicos o por mantener unos intereses económicos. O sea, yo creo que pues, tiene mucha reflexión
tiene mucho
por aquí
ver.
También, sí.
A mí me ha recordado a muchas películas, tanto Doctor Strangelove, esta fábula nuclear de la Guerra Fría de Stanley Kubrick, como también a Mars Attacks. Me recuerda muchísimo por el tono de las actuaciones y los personajes a Mars Attacks, las interpretaciones de aquel Jack Nicholson como presidente de los Estados Unidos con varios papeles y tal. El tipo de actores y la manera de actuar me recuerda mucho a Mars Attacks, muy parecido. Y también, evidentemente, está la cosa esta de Armageddon, porque directamente se cachondean de Armageddon. Incluso tienen una especie de Bruce Willis, pasado de vueltas, que es Ron Pellman, concretamente. Que es un Bruce Willis versión malabrado, misógino, machista, homófobo de todo, que lo manda al espacio como héroe de los Estados Unidos, bastante, bastante pasado de vueltas. He de decir que es una película que está bien, que te hace ahí pensar un poquito, pero tampoco nos flipemos como la gran cosa, la gran crítica, ni nada del otro mundo, porque al final son discursos bastante sencillotes lo que nos plantea. Pero está bien, realmente...
No deja de ser un producto de entretenimiento, y lo que me parece maravilloso es el título.
Sí, sí, Don't Look Up. Es un poco...
La solución que plantean, no, mira, no mires arriba, y tú sí aquí que...
Sí, el lema que adoptan, el gobierno de Estados Unidos con los negacionistas del meteorito que tiene narices. Y hay muchos paralelismos con toda la política de Trump y bueno, pues todo esta militancia negacionista, tanto de las vacunas también, del coronavirus y tal, y de poner enfrente la libertad contra la ciencia. En fin, una película bastante con muchos temas interesantes que está muy, muy, muy de actualidad. Marc, has ido al cine también a ver una peli que es un remake y que lo firma ni más ni menos que Steven Spielberg.
Correcto, me he ido a ver West Side Story, la versión que ha hecho Steven Spielberg, este 2021, de hecho ya es un remake de un remake de un remake, porque hay un señor que se llama William Shakespeare que escribió Romeo y Julieta, que ya es una historia muy clásica, que probablemente ya tenga sus vertientes de... Mira, estoy recopilando aquí. Luego se escribió un libro que no le veo gran necesidad, pero bueno, estaba ahí, ya era una adaptación de Romeo y Julieta en formato novela. Dime, Pablo, ¿qué estás poniendo?
No, que West Side Story está como libro ahora mismo en las librerías. Lo han reeditado, no sé, precisamente por la película.
Bueno, yo el libro no lo recomendaría, sinceramente.
No lo he hecho.
Pero sí que hicieron una película que era un clásico de los musicales, en 1961, con música de Leonard Bernstein, una de las bandas sonoras probablemente más conocidas dentro de los musicales, que tiene varias, no todo el disco, pero tiene varios temas que son ampliamente conocidos, como I'd Like to Be in America, I'm Pretty, Maria, Tonight, en fin. Esta película de 1961, yo ya era un enamorado, me gustó muchísimo, y Steven Spielberg ha decidido hacer una versión en 2021 en la que ha respetado no los arreglos musicales, pero sí todos los temas clásicos, no ha tocado nada del guión. A nivel de fotografía es espectacular, a nivel de coreografías es brutal. A nivel de interpretación de músicas, demás y tal, creo que han primado la calidad interpretativa del momento enfrente de la calidad musical. Es decir, hay algún momento que dices, bueno, aquí hay alguna voz que probablemente podría haber brillado más, pero es más importante el que parezca el personaje. Y va a recibir Oscars, pero a patadas.
¿Sí? ¿Tú crees?
Es mi pronóstico. Porque realmente han hecho un gran papel. En la versión original, además, han sido muy respetuosos con el tema de los idiomas. Han jugado muchísimo con cuando se habla con lo de los Jets, por ejemplo, hablan en inglés. Cuando hablan los Sharks, hablan puertorriqueño, cosa que han replicado en los subtítulos, sin poner en predominancia un idioma por encima del otro. En declaraciones que el propio Steven Spielberg hizo de, no, es que si pongo en predominancia un idioma por encima del otro, lo estoy despreciando en comparativa y esto no va con el espíritu de lo que explica West Side Story. Sinceramente, yo estuve enganchado a la silla, disfrutando como un enano. Hay un personaje que es Anita, que es la pareja de Bernardo, del líder de los Sharks, la actriz de la cual ya se hizo muy famoso por su interpretación, sobre todo por el Like to Be in America, bueno, pues aparece en esta película.
Rita Moreno.
Sí, Rita Moreno vuelve a aparecer, evidentemente no hace de Anita, hace otro papel, pero bueno, hay una muy digna sucesora como Anita. También es verdad que han actualizado algunas cosas, es decir, había algún personaje cuyo papel, por ejemplo, la sexualidad quedaba ligeramente ambiguo en la primera, se insinuaba, en esta queda mucho más claro. Hay una escena de un abuso que, siendo la elegancia de un musical, no se ve replicada, pero queda claro qué es lo que ocurre, que esta vez es mucho más... queda mucho más retratado lo que ocurre sin ser explícito, y la acusación o la bronca, hay un personaje que aparece que corta la escena, y en la versión original era os recrimino, en este caso es os llamo por vuestro nombre, os describo exactamente lo que estáis haciendo y lo que sois y lo que considero que sois vosotros. Es decir, ha habido algún pequeño punto de ser quizás más valientes que en 1961, decir las cosas más por su nombre.
También hija de una época.
También es hija de una época. Ojo, es una hija de una época, pero siendo Romeo y Julieta, fue muy valiente en los planteamientos que ya ponía en su momento.
Sí, sí.
Lo dicho, yo sinceramente quedé encantado, enamorado, y la fotografía y las coreografías, sobre todo, son deliciosas.
Uh-huh. Y todo con una estética así como colores así como de los años 50-60, ¿no?
Juega muchísimo con el color y con los estados anímicos y con la iluminación a distintos momentos. Claro, hay una parte de color, probablemente la de Like to Be in America, que no soy quien para juzgarla, ya os podéis imaginar qué gama de colores usa, pero vamos, espectacular.
Muy bien. Pues muy bien, lo tenéis en cines, el último éxito de Steven Spielberg, que un poquito sabe de esto de hacer cine, así que si ha hecho un remake de West Side Story, por algo será. Y dicho esto, vamos a jugar algunos videojuegos. Vamos a hacer un apunte muy rápido de un tema que ya hablamos la semana pasada, que fue
dos apuntes.
El clan, sí. A ver, de empezar, vamos a empezar por el clan de Clash Royale de Polifrikis. ¿Cómo está eso el tema, es, Pablo? ¿Cómo pues tú, que mira, eres el líder del clan? ¿Cómo está?
El líder del clan porque lo abrí yo, no porque yo sepa mucho ni domine un montón. Al revés, hay gente que sabe un montón. Pues mira, en una semanita somos ya 19 miembros. Yo creo que prácticamente todos ellos son polifrikis, son parte de la audiencia de este programa. De hecho, hay varios que los nicks, los apodos que tienen, ya los conocía de antes. Y absolutamente espectacular, porque es que ha sido empezar, ganamos nuestra primera batalla de clanes, que es un evento que se va produciendo cada semana y tal. A ver cómo nos va esta, porque claro, empezamos el lunes pasado. Que éramos pues Lía y yo, porque se apuntó Lía a formar parte del clan, y la verdad, a día de hoy pues 19 personas, muy relajados, nos lo tomamos mucho en plan, vamos a pasárnoslo bien, aquí nadie presiona, nadie aprieta, a la que alguien pide cartas, todo el mundo está buscando cartas para darles. Problema, cuando nos las piden los que están en las arenas altas o con muchas copas, pues los de abajo no tenemos todavía esas cartas, pero ya llegaremos. Y la verdad, muy buen rollo y nos lo estamos pasando bien simplemente jugando un rato. O sea que si alguien más quiere unirse con el videojuego de Clash Royale, pues eso, que busque el clan Polifrikis y eso, pasar un buen rato y ya está. Y el segundo apunte no tiene nada que ver con los videojuegos. Y es que Andrés ha tardado exactamente la cantidad de 50 minutos en saltarse la escaleta. 50 minutos...
Reordenar un poco, no es saltar, esto es reordenar.
¿Veis cómo lo he dicho bien? O sea, al final ha sido Andrés primero el que se lo ha saltado.
Pero
luego
bueno.
Luego por vosotros. Sí,
claro.
Qué sacrificado y sufrido
ha hecho
Andrés.
El cambio, he de decir que el cambio está justificado porque si no le tocaba a Marc dos temas seguidos. Y eso en Polifrikis intentamos que no pase, que la misma persona...
Claro, como los dos temas que ha hecho seguidos Andrés justo antes de pasarme a mí.
Pero era en la misma sección.
Vale. Pero mi voz es mucho más sexy y aterciopelada.
Aterciopelada, sí. Eres el James Earl Jones de Sabadell, ahora mismo.
No, tendría que ser... Bueno, no sé, buscaremos otra voz. En cualquier caso, vamos a acabar el programa con una recomendación de Marc, a quien tenemos muchas ganas de escuchar, de un juego de mesa muy interesante. Y para el final hemos dejado un mensaje final, ¿no, Marc?
Bien, el humor no ha mejorado con el cambio.
No, con el año nuevo, humor nuevo, no.
No ha tocado, no ha caído esa breva. Pues sí, vengo a recomendar Mensaje Final, un juego publicado por TCG Factory. Es un party para entre 3 y 8 jugadores, para una edad de más de 8 años, que con una estética de buscando a Wally, es un detalle importante, nos darán una serie de láminas, con una lámina que partida en 4 bloques para construir una grande para las personas que tienen que identificar el mensaje final, y una pequeña pantalla para separar a otras dos personas que estarán actuando como víctima y como criminal, ¿vale? Se ha cometido un crimen. En esa ilustración grande que tenemos compuesta delante de todas las personas que están intentando adivinar el mensaje, hay un montón de monigotes con un montón de situaciones, con dibujos tipo superhéroes, tipo cavernícolas, tipo el espacio, dinosaurios, hay varias ilustraciones, y una pequeña ilustración en la que el criminal señala a un personaje, una fichita transparente que actúa de lupa, señala a un personaje. Entonces la víctima tiene que darles información a las personas que tienen que descubrirlo para que descubran a qué personaje se trata. Y esto serán 4 rondas. Hasta aquí parece todo muy sencillo. Dificultades. Ni la víctima ni el criminal pueden hablar. ¿Vale? Con lo cual, hay unas pizarras, una por ronda, divididas en un cuadrado con 9 secciones, y la víctima puede dibujar o escribir con una serie de restricciones, es decir, no puede dibujar un elemento más veces que lo que aparece representado. Es decir, si en la de cavernícolas hay 3 cuevas y ha pasado al lado de la cueva, pues yo puedo dibujar 3 cuevas o puedo escribir 3 veces cueva. No puedo hacer 5 veces, ¿vale? El caso es que una vez ya hemos hecho esto, el criminal, cada ronda, puede borrar una serie de esos cuadrados. Ajá. Puede borrar 5 en la primera ronda, 4 en la segunda ronda, 3 en la tercera ronda, 2 en la última ronda. Entonces, y la víctima solamente tiene 30 segundos para dibujar. En unas pizarras de estas que se pueden borrar. La persona encargada de controlar esos 30 segundos es la persona que actúa como criminal, con lo cual estará celosamente segura de que no se pase de esos 30 segundos. Si consiguen adivinarlo, ganan tanto la víctima como las personas que hacen de actuadoras. Si no consiguen adivinarlo, gana la persona que actúa como criminal, ¿vale? Es así de sencillo. Es muy práctico, es un party game. Son partidas muy rapiditas en función de lo que se atranquen luego las deliberaciones. Pero es muy, muy, muy divertido, sobre todo porque como cuando actúas como víctima o como criminal, vas oyendo todo lo que están diciendo los demás y estás pensando... No han entendido nada, no saben cómo interpretar. Y cuando estás como criminal es un no sabe dibujar, no tiene ni idea de cómo transmitir las ideas. Da pie a muchas risas porque evidentemente la persona que actúa como criminal no borra al azar las imágenes, analiza el dibujo y dice, esta pista es demasiado fácil, la voy a borrar.
Muy bien, entiendo entonces que como mínimo 3 personas jugadoras.
Sí, es mínimo de 3, máximo de 8.
Muy bien.
Con unas pizarras enormes y tal, podría jugarse con más, pero no tiene mucho sentido.
Bueno, está bien. Mezcla elementos de libro así tipo lo que decías, buscando a Wally, de esto de buscar detallicos ahí con un dibujo así como muy, muy buscando a Wally. Y está bien que tenga elementos así divertidos ahí, como una pantalla para separar ahí. Está curioso. La verdad que no lo conocía.
Yo ya lo he dicho, lo probamos con mis padres y con Elena y, bueno, nos estuvimos echando unas risas durante un muy buen rato.
Es muy party, es ideal para una mesa de no jugones, aquello después de comer, una cosita rápida, entretenida, muy recomendable, realmente muy recomendable.
Y es más 8, así que sí. Las peques y los peques de la casa pues también se pueden sumar a la partida. Y al menos a mis hijos también les encantan los libros estos de buscar detallitos ahí, sí. Así que me parece...
Y además, la primera ronda, eso sí, sirve para acostumbrarse y evitar las trampas. Porque, por ejemplo, mi padre, que es muy listo él, era aquello de, pues no hay problema, voy a dibujar una X... Como tienes 4 mapas como investigador, pues voy a dibujar una X y un punto en la esquina... Digamos que toca y es un... No, las normas prohíben que dibujes eso.
¡Metajuego! Está bien. Pues muy bien, publica TCG Factory este mensaje final. Muy interesante. Y poco más. Ya con esto nos vamos a ir despidiendo. No sin antes, como siempre, recordaros, y más teniendo en cuenta que empezamos año... que tanto Polifrikis como Cero en Cordura son programas solidarios con Ayudar Jugando, asociación dedicada a la ayuda a la infancia a través del juego, de la que todos somos partícipes, los miembros de este programa, y que os animamos a sumaros, ya sea como socias, socios, voluntarias... o incluso también apuntándose a nuestro Patreon. Ya sabéis que tenemos un Patreon y todas las contribuciones que hagáis a través de esta plataforma de mecenazgo van directas a lo largo del año, vamos acumulando. Ya las últimas jornadas de Ayudar Jugando ya hicimos entrega del cheque con con lo que hemos recogido durante el 2021. Ahora inauguramos 2022, de manera que os animamos a las personas que queráis a sumaros a nuestro Patreon. Y también un último anuncio que quería comentaros, y es que vamos a inaugurar un canal de Telegram para polifriquear. Si os gusta este programa, si os gusta Polifrikis, os vamos a invitar a sumaros al canal de Polifrikis.
Un grupo.
Un grupo, un correcto. Grupo. Es un grupo abierto. Es un grupo abierto de chat que se llama Polifriqueo, ¿vale? Y que lo vais a poder acceder a través de Telegram, es un grupo abierto, y ahí pues hay un montón de personas que principalmente hemos invitado primero a las mecenas y los mecenas de Patreon para que se sumen, de manera que ya hay unas cuantas personas que están ya participando, y ahí pues nada, os vamos a compartir tanto los programas que vamos publicando, vamos a comentar cosas que vamos viendo en el cine o juegos que vamos jugando, y es una comunidad abierta a la que os invitamos a participar, y espero que os suméis a través de Telegram. Es muy fácil, simplemente es la dirección. Tenéis que buscar Polifriqueo dentro de Telegram y os aparecerá este canal abierto.
De todas maneras, Andrés, lo publicaremos en nuestras redes para que les sea todavía más fácil acceder. O sea que no os olvidéis de seguir nuestras redes, evidentemente.
Por supuesto, ya no os preocupéis que si os apuntáis al grupo de Polifriqueo, ya os insistiremos en que os apuntéis a todas el resto de redes sociales.
Bueno, por ser sinceros, os insistirá Andrés.
Bueno, nuestro community manager os insistirá, que no vamos a desvelar su nombre.
Perdón, sí, nuestro community manager os insistirá.
Bueno, dicho esto, nos vamos despidiendo, empezando por Pablo desde el Salle de Allibras, que vaya muy bien la semana, esta recta final ya de Reyes.
Pues muy bien, deseando a toda la audiencia que este 2022 sea maravilloso. Nos vemos la semana que viene.
Y vamos, que vamos a empezar ya la campaña del Vampiro Heritage. Ay. Mark, lo siento, no estás invitado para la campaña. Que vaya muy bien la semana, igualmente. Y quien nos abra, Andrés Palomino, también nos despedimos. Hasta la próxima semana en Polifrikis.